Coronando a Shem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala.
Los 13 principios de Emuná con la doctora Coti Carciente.
Ok, Besrat Hashem. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la clase de 13 principios de Emuná, ¿sí? De Rambam, basados, como dije la clase pasada, en Rapincus, ¿sí? En el libro de Rapincus de Sharea Emuná, que nos ayuda a todos a tener un poquito de tener un poquito más de claridad, ¿verdad? Con todos los aspectos que son la base de la emuná del Yahadut, de la Torah de verdad, ¿sí? Porque muchas veces tenemos, como dijimos la clase pasada, algunos conceptos, bueno, que son un poco confusos o que a veces incluso los tenemos erróneos en nuestra mente, y es muy importante porque, como comencé la clase pasada diciendo, Rambam es muy categórico con esto y dice que un Yehudí tiene que creer fielmente en estos 13 conceptos de Besrat Hashem, para que de verdad pueda, digamos, mantenerse unido a Hashem y a Am Israel. Hoy vamos a ver entonces el principio número 4 y el principio número 5. El principio número 4 lo voy a leer en hebreo y en español. Dice, Veshehu Kadmon Lehol Kedumim, que quiere decir, y que él, es decir, Hashem, es anterior a todas las antigüedades, o a todos los principios, por así decir. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con ese concepto? El concepto de que Akadosh Baruj Hu es el principio de todos los principios quiere decir que, como dijimos en la clase pasada, Akadosh Baruj Hu creó todo el universo y todo lo que nosotros vemos de la nada. ¿Okay? Es muy difícil para nosotros entender eso, porque como les di el ejemplo, uno siempre crea de algo previamente existente. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu es el único que tiene la opción de verdad de crear de la nada, de algo que no existía, ¿sí? Como sabemos que todo era era una masa inexistente, ¿verdad? Él creó el universo, creó el tiempo, creó el espacio y todo. Ahora, lo único que existía antes de todo esto era Hashem. Y nosotros, es difícil entender esto, pero lo que tenemos que aprender de aquí es que Akadosh Baruj Hu es una existencia completamente independiente. Es decir, Hashem, todos nosotros dependemos de Hashem, todo el universo depende de Hashem, que el sol salga, que caiga la lluvia, los animales, las hojitas que se mueven, cualquier cosa, todo depende de Akadosh Baruj Hu. Lo único que no tiene una existencia dependiente es Akadosh Baruj Hu mismo. Él no depende de nada. Y por eso se relaciona con otros principios que vamos a ver, que Hashem no cambia. Hashem no cambia con ninguna circunstancia. Es verdad que muchas veces cuando estamos estudiando, leyendo incluso textos de Torá, nosotros vemos Hashem se alejó, o Hashem se acercó, o Hashem se enfadó, ¿sí? Le ponemos muchas veces, o incluso en la Torá está escrito, con esos adjetivos. Pero es para que nosotros entendamos un poco cómo se cambia, digamos, todo el universo. Pero en verdad, Kadosh Baruj Hu, como vimos, en el segundo principio de la clase pasada, Hashem es uno solo. Es uno solo sin partes, sin adjetivos, sin cualidades y sin características, porque Hashem no cambia. Entonces, esto quiere decir que Akadosh Baruj Hu, como no cambia, es independiente de todo lo que sucede. Y al ser independiente, su existencia es infinita. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿sí?, de qué significa esto. Dijimos que antes de la creación del mundo no existía la noción de tiempo y tampoco existía la noción del espacio. Pero cuando yo ahora voy a explicar algo, si yo le voy a explicar a un niño, por ejemplo, cómo es la playa o cómo es cualquier cosa, yo le voy a ubicar ese objeto que yo le voy a explicar, cómo es una manzana, por ejemplo. Para mí en mi cabeza y para el niño va a ubicar esa manzana en algún lugar. No existe que haya en la creación una manzana que esa manzana no ocupe un espacio específico. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a entender qué es Hashem, Hashem no es que ocupe un espacio definido, sino que Hashem es todo el espacio. Por eso el concepto de Ein Od Milevado, no hay otra cosa fuera de Hashem, es como si pudiéramos imaginar que todo este mundo y todos nosotros estamos metidos, por así decirlo, dentro de Hashem. ¿Okay? Y entonces, por eso podemos entender cómo Hashem muchas veces se le llama Hamakom. Makom en hebreo significa espacio. ¿Por qué? Porque HaKadosh Baruj Hu es todo el mundo. Dice, Meloko Laretz Kevodo, el honor de Hashem y su existencia misma rellena todo el mundo. Entonces, para nosotros es muy difícil entender que Hashem no ocupa un espacio definido, pero en realidad HaKadosh Baruj Hu ha estado siempre aquí. Y por favor, vamos a poner en silencio los micrófonos. Sofía, porfa.
Listo.
Pon el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Entonces, quiere decir que HaKadosh Baruj Hu, ¿sí?, no ocupa un espacio porque Hashem mismo es el espacio. Y al no tener forma, que ya dijimos, no tiene forma, no tiene partes, no tiene un cuerpo, no tiene características definidas, ¿sí?, entendemos entonces de que HaKadosh Baruj Hu no tiene ni un principio ni un fin. Igual que toda la creación tiene límites y están dentro de un lugar específico y en un tiempo determinado, HaKadosh Baruj Hu, ¿sí?, no ocupa ningún espacio, sino que él tiene, no tiene ni principio ni fin. Y justamente esto apoya lo que vinimos diciendo al principio, de que HaKadosh Baruj Hu no depende de nada. ¿Por qué? Porque si dependiera de una forma o de otra existencia, entonces sí tendría un principio y un fin. Pero al no depender de nada, no hay principio y no hay final. Gracias. Ok. Entonces, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué para nosotros es tan difícil entender esto? Bueno, porque la realidad es, como aprendemos en muchos otros aspectos, en muchos otros shiurim que seguramente habrán escuchado, vinimos a este mundo y Hashem nos da muchísimas cosas y nos da también el libre albedrío. Es decir, yo puedo tener la opción, como les dije en la clase pasada, Rapinkus dice que el creer que HaKadosh Baruj Hu no existe, o que HaKadosh Baruj Hu depende de mí, o como en muchos otros cultos, otras religiones que hacían incluso idolatría, ¿sí?, hacían que el Dios fuera dependiente de ellos. Es decir, que el Dios fuera dependiente de lo que ellos hacían y de lo que ellos les obligaban a hacer a esos ídolos. Entonces, HaKadosh Baruj Hu a mí siempre me va a dar la opción, lo que llamamos la libertad de elección, de entender que en verdad HaKadosh Baruj Hu es lo único que existe, sin principio ni fin, o ver que eso no es así. Entonces, explica Rapinkus aquí con un ejemplo, que dice que todo depende de la óptica con la que yo lo mire. ¿Qué quiere decir esto? Dice, en un juicio, por ejemplo, tenemos los jueces y los testigos y el abogado. Si yo le pregunto al abogado desde qué punto de vista él está viendo la situación, el abogado me va a responder solamente desde el punto de vista de su cliente. A él lo que le interesa es sacar adelante a su cliente, defender a su cliente y listo, esa es sola su visión. Ahora, si yo le pregunto esto a los testigos o a los jueces, ellos me van a decir, no, yo tengo que tener una mente abierta para ver todas las opciones. Y eso es lo que ha sacado Baruj Hu con nosotros. Nos pone, por así decirlo, un poco de jueces, perdón, es que tengo que estar silenciando a la gente, gracias. Nos pone aquí como jueces para que nosotros contrastemos que no todo lo que vemos es la realidad, sino que lo que tenemos que buscar a ver es el emet, ¿sí?, la verdad de HaKadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que como HaKadosh Baruj Hu no tiene ni principio ni fin, dijimos la clase pasada que HaKadosh Baruj Hu es el único creador y el supervisor de toda la creación. Y con esta situación no podemos estar desligando que lo que pasa, ¿sí?, con los contagios, con el virus, con la gente que se enferma, con las políticas de sanidad, los países que lo tomaron a tiempo, los países que no lo tomaron a tiempo, o cada uno en su situación particular, si reina un clima de alegría y tranquilidad y felicidad en su casa, o si hay momentos de tensión y peleas y todo eso. Yo tengo la opción de ver si yo voy a ser como un abogado, es decir, solo enfocarme en una cosa, o si yo voy a tener un aspecto más amplio de lo que yo estoy viendo. Si yo tengo un aspecto más amplio de lo que yo estoy viendo, yo voy a poder encontrar a Hashem en cada uno de estos aspectos, en cada situación difícil que se me presenta, y también en las situaciones buenas. Justamente yo estaba hablando con mi familia, que habíamos recibido, Baruch Hashem, habíamos podido ir a buscar algunas cosas de los productos de Pesaj, que esperemos que a todas las familias de Am Israel les llegue en su momento todo lo que necesitan. Y entonces algunos empezaron a decir, pero ¿por qué esto que habíamos querido no llegó? ¿Y por qué este año no vamos a tener tal cosa? Digo, mira, hace 2 o 3 semanas que no sabíamos nada. Uno decía, ¿sabes qué? Pesas con que tengamos matzá y tengamos vino para el seder, ya es suficiente, ¿sí? Ahora, Baruch Hashem, tenemos más cosas. Pero yo tengo la opción, lo que les quiero decir ahora aquí con esto, es que yo tengo la opción de ver el amplio espectro de todo como un juez y decir, ¿sabes qué? En esta cosa difícil, en esta cosa buena, también está Hashem, porque Hashem no tiene ni principio ni final, sino que todo el espacio está rellenado por Hashem y todas las cosas que suceden están dirigidas por HaKadosh Baruj Hu. Entonces, cuando yo puedo dirigir o enfocar que todo lo que a mí me pasa, las cosas buenas, las cosas fáciles, las cosas más difíciles, las situaciones más incómodas, yo puedo enfocarlas como que HaKadosh Baruj Hu es el que está detrás de todo eso, para mí va a ser todo muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar peleando con la persona que está en mi familia, no voy a estar echándole la culpa al ministerio, al gobierno, a los chinos, a esto o a lo otro, no voy a estar dispersando mi energía, sino que voy a poder entender que solamente está Kadosh Baruj Hu detrás de eso y yo voy a poder hacer ese trabajo mío con Hashem. ¿Okay? Y aquí quería yo entrar en el quinto principio, que lo voy a leer, y que la verdad que cuando me preparé la clase me parecieron unos conceptos tan lindos y tan bonitos que decidí que en vez de hacer una maratón de clase, decir, bueno, vamos a ver mañana todos los 13 principios todos seguidos y verlo como un poco superficial, decidí, dije, ¿sabes qué? Voy a enfocar la clase en el cuarto y el quinto principio, sobre todo en el quinto principio que me parece que ahora nos hace tanta falta y es uno de los trabajos que, como han dicho muchos rabinos, y que seguramente ustedes han, ustedes seguramente han escuchado y leído muchas cosas, es uno de los trabajos espirituales que cada persona tiene que hacer y enfocar. El quinto principio de Muná, ¿sí? Dice, Ve'ein avodá lezulato, dice, y no hay ningún servicio o ningún culto a alguien ajeno a Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, no hay avodá, no hay ningún trabajo aparte de Hashem, o no hay nadie a quien servirle, o no hay nada a lo que servirle aparte de HaKadosh Baruj Hu. Y sabemos aquí, y seguro que muchas saben este concepto, pero es bueno que repasemos siempre esto, porque esto siempre nos viene bien, sobre todo a nosotros, a las mujeres. Que entendamos que la avodá, cuando la Torah llama a bodá, es verdad que inicialmente la bodá es el trabajo de los korbanot, o sea, el servicio que se hacían en el templo y en el mishkan de los korbanot, las ofrendas animales que se brindaban a Shem. Pero sabemos que lo que nos quedó de esas ofrendas después de las destrucciones de los Bet HaMikdash es la tefilá. Y a esto se refiere de Rapinkus cuando se lee este principio. Dice, en abodá les dulato, no hay nadie a quien servirle sino a Shem. Entonces vamos ahora a ahondar un poquito en el tema de la importancia de la tefilá y conectarlo un poco con lo que estamos viviendo ahora y lo importante que es la tefilá en general y sobre todo como mujeres judías. Lo primero que tenemos que saber es, respecto a la tefilá, es que HaKadosh Baruj Hu nos escucha. Y muchos dirán, y que bueno, eso yo ya lo sé, yo llevo a lo mejor muchos años rezando, y hago 2, 3 rezos al día, y leo Teilim, y hago un montón de cosas. Digo, sí, pero no siempre nosotras tenemos, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, el hecho de que Hashem nos está escuchando. Le puede pasar muchas veces a la persona que de diario piensa que le está escuchando, o cuando todo nos sale bien, sí nos está escuchando, cuando uno pide por un enfermo y Baruch Hashem se cura. Pero aquí lo que resalta Rapinkus es que HaKadosh Baruj Hu siempre nos está escuchando. Y las Jajamim nos explican que esta claridad de que Hashem siempre nos está escuchando es a tal punto que, igual que yo las estoy hablando a ustedes, aunque en realidad veo casi todo pantallas negras y videos cerrados, pero no importa, yo cuando me conecto a muchos videos tampoco me gusta poner el video porque uno está muchas veces haciendo cosas y no quieren que uno lo vean haciendo cosas, pero igual que yo asumo de que ustedes que están allí me están escuchando, con esa misma claridad tengo que llegar yo a la tefilá, sabiendo que Hashem me está escuchando seguro, al 100%. Ahora, ¿aquí qué sucede con eso de que Hashem me está escuchando o no me está escuchando? que muchas veces nosotros de pequeños escuchamos, o hay muchas otras filosofías o muchos otros cultos, en los cuales, ¿qué dicen? Dicen, mira, en verdad, Hashem está muy ocupado. Vamos a suponer ahora esta situación. Si yo le digo a una persona que no sabe muy bien este tema de la tefilá y este tema de cercanía que existe entre Hashem y nosotros, yo le puedo decir, dice, mira, pídele a Hashem de que se nos facilite, no sé, tener los productos para pesas o limpiar la cocina. Y me van a decir, no, pero Hashem está muy ocupado ahora, se tiene que ocupar de que todas las personas no se contagien y de que las personas que están enfermas se curen y de que las personas que se quedaron sin trabajo tengan la manera de sustentarse. Y ese es un error. El error es pensar de que HaKadosh Baruj Hu solo se ocupa de cosas grandes. Tenemos que saber que Hashem se ocupa de las cosas grandes y de las cosas chiquitas. Y justamente por ocuparte de las cosas chiquitas es lo que hace HaKadosh Baruj Hu tan grande y tan importante. Entonces, lo primero que yo tengo que saber cuando Hashem escucha mi tefilá es, HaKadosh Baruj Hu quiere escuchar mis problemas, así sea que mi problema de ahora sea que no tengo ayuda en la casa para limpiar, o de que necesito tal producto, o de que tengo que ir a salir a comprar y no quiero porque es muy enredado con toda la cuestión de las higienes. Pero tengo que saber que HaKadosh Baruj Hu me quiere escuchar y puede ocuparse de cada una de las cosas chiquitas. Y por eso Jajamín nos dicen que uno no tiene que despreciar en la tefilá y decir, ay, no voy a pedir esto porque en verdad es un capricho, no voy a pedir lo otro porque en realidad es una tontería, puedo prescindir de esto, me voy a ocupar solo de las cosas realmente importantes. No, HaKadosh Baruj Hu quiere vivir tan cerca de nosotros que quiere saber cada uno de los detalles pequeños que nosotros necesitamos y que nosotros queremos. Y justamente aquí la Torá nos recalca, HaKadosh Baruj Hu es tan grande que se puede ocupar de lo muy grande y de lo muy pequeño. ¿Y quién nos lo dice? Nos lo dice David HaMelech. David HaMelech en el Tehilim 113, que forma parte de los Tehilim del Alel, el primer Tehilim, como vamos a ver, Bezrat Hashem, que en Pesaj, ahora que en una semana, si Dios quiere, estaremos preparándonos ya y celebrando el Seder de Pesaj, vemos que Pesaj es la única festividad donde el Alel, que es el conjunto de Tehilim, que se lee como alabanza a Kadosh Baruj Hu, se leen de noche. Siempre todos los Alel se leen de día, y vemos que incluso fiestas como por ejemplo Purim, que acaba de pasar hace poco, no se lee el Alel. Pero en Pesaj se lee el Alel y se lee de noche la alabanza. Entonces, en el primer salmo del Tehilim, del Alel, perdón, que es el salmo número 113, el pasú 5 y 6 dice, Mi kashem elokenu amagvila shavet, amashpili dirot bashamayim uvar. Dice, ¿quién es como Dios nuestro Dios? El que se eleva en su habitar, o sea, en el lugar donde él asienta. Amashpili dirot bashamayim uvar. El que baja a supervisar en el cielo y en la tierra. Y tenemos que saber que esto es un ikar muy importante del Yahadut, muy importante de la Torá y del judaísmo real. Nosotros no creemos que HaKadosh Baruj Hu está solo en el cielo, allí sentado con todos los ángeles. Nuestra creencia no es que Hashem, como dije en la clase pasada, creó el mundo, lo puso en automático y se olvidó y dijo, bueno, esto va en caída libre hasta donde llegue. No, el Yehudí tiene que decir, es verdad, la morada, por así decirlo, de Hashem, que en verdad es muy difícil para nosotros entenderlo a nivel mental, la morada de Hashem está en el cielo, está elevado, pero HaKadosh Baruj Hu está aquí abajo con nosotros, y más aún en momentos difíciles. Como dice, Imo Anoji Betzara, yo estoy con mis hijos en momentos de sufrimiento. Y lo aprendemos también justo en esta época de Yetziat Mitzrayim, que estamos justo a puertas de Pesaj. Dice que HaKadosh Baruj Hu mandó a todo a Israel, a Mitzrayim, que estábamos ahí esclavos, pero dijo, yo no puedo dejar a mis hijos solos, yo no puedo dejar a Israel solo, yo me voy con ellos. Y HaKadosh Baruj Hu estuvo allí en Mitzrayim con todos nosotros. Y también ahora que no tenemos Bet HaMikdash y que estamos en una situación, como lo llaman los Jajamim, de Ester Panim, de oscuridad, de confusión, de que uno no sabe, si ustedes se fijan ahora, no hay ningún líder específico, ni a nivel de los países, ni a nivel mundial, ni tampoco mucho a nivel religioso. Es verdad, hay muchos rabanim grandes, muchos tzadikim todavía nos acompañan, pero no hay una sola voz, como cuando era la época de Moshe Rabenu, cuando era la época del Naví o de David HaMelech, Shlomo HaMelech. Hay muchísima confusión. Entonces, Hashem, en ese, lo que tenemos que acordar no es que, ay, estamos solos, nos abandonaron, no. Justo en estos momentos es cuando Hashem más está con nosotros. Porque Akadosh Baruj Hu dice, yo no me puedo separar de mi pueblo, yo no me puedo separar de cada yehudí, de cada judío. Yo no puedo agarrar y decir, ah, bueno, este Pesaj que se las arreglen. Esta vez sin colegio, este año que no tienen colegio y los niños están en la casa, bueno, que se las arreglen. No, yo tengo que sentir y meter en mi corazón que Hashem está conmigo ahora. Y eso es lo primero de este Icar, de que no haya quien pedirle tefilá, sino a Kadosh Baruj Hu. El único servicio real es pedirle tefilá a Hashem, porque Hashem siempre nos escucha. Lo segundo de este tema del Icar número 5, ¿sí? De la tefilá, es que nosotros tenemos el privilegio de depositar nuestra tefilá directamente en manos de Hashem. Si ustedes se fijan, muchas otras religiones, ¿sí? Siempre tienen que utilizar un intermediario para llegar a Dios. Por ejemplo, la religión católica necesita al cura o al sacerdote o al padre, según como lo llamen. Con él se confiesan, a él es el que necesitan decirle, pida por mí, o que él sea el que cargue con el tema de la conexión con Akadosh Baruj Hu. Pero en la Torá no es así. En la Torá, cada persona de Am Israel, cada Neshama de Am Israel está ligada íntimamente a Kadosh Baruj Hu y tiene una conexión directa, sin intermediarios, sin ningún tipo de obstáculos, sino que, como dice Jajamín, y creo que lo dije en la clase pasada, en la Gemara está escrito cuál es la distancia si uno andara a pie para llegar a cada uno de los cielos. Sí, hay siete cielos hasta llegar al que se acabó, al trono de gloria de Hashem. Dice que de un cielo al otro hay 500 años, si uno estuviera caminando. Y el espesor de cada cielo son otros 500 años. Es decir, que de aquí a que yo llegue al que se acabó, al trono celestial de Hashem, está muy, muy, muy lejos, ¿sí? Y digo, uy, qué lejos, ¿cómo yo voy a llegar allí? Pero ¿cuál es? Nosotros tenemos la llave para agarrar el ascensor rápido. ¿Cuál es el ascensor rápido? La tefilá. Dice, un yehudí abre la boca y enseguida está al lado de Hashem, agarrado del Kiseh Kavod, agarrado del trono celestial de Akadosh Baruj Hu. Y este es el segundo principio que quería compartir con ustedes. No hay que pensar de que yo necesito un privilegio especial para pedirle tefilá a Hashem. Yo no necesito una preparación o un nivel académico, o un currículum de mitzvot para yo llegar a Hashem. Eso es mentira. Es verdad que, como en todo, ¿sí? Algunas los tzadikim grandes, y nosotros cuando le pedimos a Rabbi Shimon Bar Yochai, a Rabbi Meir Balanés, y encendemos una vela al tzadik en su ilulá, y pedimos por personas importantes, es verdad que, digamos, ellos tienen como una capacidad mayor porque están directamente en el Shamaim para defender a los Yehudim, defender a esa persona y, por así decirlo, convencer a Hashem. Pero esto no quita que yo tengo la posibilidad de conectarme con Hashem y de convencer a Hashem, por así decirlo, de lo que yo le quiero pedir en mi tefilá. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que creer en lo que dice la Torah. Dice, vení atá, tú eres mi hijo. O como dice, vanim atem la Hashem elokehem. Ustedes, Am Israel, son los hijos de Akadosh Baruj Hu. Ustedes son como sus hijos. Y es verdad que si viene un niño chiquito a pedirle a su mamá o a su papá algo, a lo mejor la mamá o el papá le dicen, mira, ahora no, o en otro momento, o déjame pensarlo. Pero los papás siempre lo van a escuchar. ¿Cuánto y más, si estos son los papás de carne y hueso, cuánto y más a Akadosh Baruj Hu, que es todopoderoso y que nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con ellos? Entonces, no pensemos de que yo tengo que recurrir a una persona en particular para yo pedir tefilá. Es cierto que si una persona, si dicen jajamín, que si una persona, hay un enfermo en la familia, lo alen, uno tiene que recurrir a un rab o al jajam de la generación y decirle, por favor, pida por este familiar, o incluya este nombre en sus tefilot, pero eso no quita mi parte, no quita mi responsabilidad de pedir tefilá y no quita mi mérito de pedir tefilá. Porque como dice la rabanilla Miriam Mizrahi, una vez escuché de ella, que ella es muy simpática, y entonces ella decía, dice, cuando yo, ella da muchas charlas a muchachas y a mujeres, Entonces dice que cuando llegaba alguna persona y le decía, dice, Rabaní, pida por mí. Entonces ella muy, muy simpática le contestaba y dice, ¿sabes qué? Yo estoy todo el rato fastidiando a Shem. Ya tiene que estar alto de escucharme de tanto pedir y pedir y pedir y pedir. Mejor pídele tú, porque si tú le vas a pedir por primera vez, Shem te va a decir, ay, a ti no te escuché. Y te va a escuchar con más atención que lo que me escucha a mí, que yo ya lo tengo, uf, todo el día mareado. Entonces, así también nosotros tenemos que aprender de que igual que yo tengo ese mérito de conexión, yo tengo una dependencia total de Shem. Ahora, si en verdad todas nos ponemos a ver dentro de nuestro corazón y nos ponemos a pensar cuál es la solución para esta situación, cómo va a terminar, cuándo va a terminar, si nosotros somos sinceros, todos vamos a llegar a la misma conclusión. Dice, esta situación solo Hashem la puede solucionar, solo Él es el que puede dar de verdad una solución completa, directa, para todo el mundo, para toda la humanidad, para todas las personas que están afectadas y menos afectadas, y Él es el único que le puede poner fin a esto de una manera apropiada, el único. Entonces, si yo miro dentro de mi corazón, yo voy a decir, ¿sabes qué? Dependo completamente de Hashem. Ahora voy a volver a esta parte de la dependencia Hashem, pero voy a seguir con el tercer punto de la tefilá que dice Rapin. La tercera cosa que yo tengo que tener claro con este yeso, de este principio, de que no hay otra persona a la cual servirle, a la cual pedirle tefilá, sino a Hashem, es no dejarnos engañar por el Yetzerará. ¿Qué sucede con el Yetzerará? El Yetzerará, ¿sí?, que es la inclinación al mal, o el que siempre nos agua las fiestas de todo y nos quita los ánimos y nos pone triste, nos va a decir, dice, bueno, está muy bonito eso de que todos los Yehudim y todo el mundo puede conectarse para Hashem, pero tú, yo creo que tú directamente, ¿cómo tú te vas a parar frente a Hashem a pedirle nada? ¿Qué le vas a pedir tú a Hashem? ¿Tú crees que Hashem de verdad te quiere escuchar? ¿Tú crees que de verdad eres apropiada o estás dispuesta a ponerte a decirte filá después de lo que dijiste ayer y hablaste mal de la otra y te enfadaste, hiciste esta cosa y pensaste mal de esto, después de que tú hiciste eso o que no hiciste esta mitzvah o no diste tzedaká o no ayudaste a otra persona, ¿tú crees que de verdad Hashem te va a escuchar? Pero eso es una trampa. Eso es una trampa completa. El Yetzer Hará siempre me va a decir, tú no eres apropiada para pedirte filá frente a Hashem. Y vamos a ver, si nos ponemos a ver en este argumento, yo puedo decir, bueno, yo soy una persona pequeña en este mundo con millones de personas y yo quiero acceder al rey de los reyes, al Melech Malkei Melajim, a Kadosh Baruj Hu, al dueño del universo, ¿verdad? Y va a ser muy difícil. Si uno lo ve, que esto siempre lo dan con una parábola de un rey, si una persona, un aldeano cualquiera quisiera acceder al rey, ¿cuántas peticiones tendría y cuántos pasos tendría que pasar que el alcalde, que el gobernador, que el ministro, que la secretaría, que esto para tan solo optar a ver si el rey quiere leer su carta o darle una cita para conocerse personalmente y que él le pueda dar su, hablar con él y conocerlo? En ningún momento. Y si no es con un rey, con el CEO, y no sé, si alguien quería ir a ver a Bill Gates, ¿cuántos pasos tendría que pasar esa persona para realmente conseguir esa reunión o conseguir ese encuentro con esa persona importante o con ese gerente del banco o con esa persona que yo creo que me va a solucionar a mí X problema o con un, que no sepamos de mal, con un médico muy famoso que yo necesito su cita? ¿Cuántos pasos no tengo que pasar? Y son personas de carne y hueso. Y sin embargo, todo eso está disponible para nosotros las 24 horas del día, en cualquier lugar donde esté. Y no importa si hay otros millones de personas hablándole a la vez. Akash Baruj Hu está dispuesto, presente para mí y completamente enfocado en lo que yo le quiero pedir. Entonces, el argumento del Yetzer Hará es absurdo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir, bueno, yo soy así chiquita y Akash Baruj Hu es el rey del mundo. Dice, sí, pero ni que fuese la mejor persona del mundo, ante lo grande que es Hashem, ¿sí?, una cosa chiquita o una cosa grande ante el infinito y ante la grandeza de Hashem sigue siendo como nada, sigue siendo como inexistente, sigue siendo como insignificante. Entonces, en realidad, si yo me pongo a pensar, a lo mejor yo no soy adecuado, pero ¿quién realmente es adecuado o apropiado o está preparado para presentarse frente al Rey de Reyes? En verdad nadie. Entonces, si Akadosh Baruj Hu me da la posibilidad a mí de presentarme es porque Hashem, eso es lo que él quiere. Y yo no tengo que hacerle caso al Yetzer Hará de pensar de que como yo no hice, o como yo me equivoqué, o como yo no hice lo que HaKadosh Baruj Hu quería, o como no hice esta mitzvah, o no estoy en este nivel espiritual, o no estoy de esta manera dispuesta, o no tengo este lugar, o no tengo un sidur, o no sé hebreo. No, esas son todas falsedades. HaKadosh Baruj Hu quiere escucharnos a cada uno porque él quiere nuestro corazón. Y no hay límite para la tefilá de Hashem. Y aquí vemos, les traigo una historia muy conocida, que había un rey muy malo en Am Israel que se llamaba Menashe Melech Yehudá. ¿Sí? Menashe era el nieto de un tzadik, si no me equivoco creo que era el rey Hizkiyahu. Y él era un mal, el rey, o sea, él cuando llegó a rey, Menashe, fue muy malo, muy malo, muy malo. Mató muchísima gente, hizo muchísimas guerras, puso ídolos para que todo el mundo hiciera Bodá Zará, es decir, iba en contra de Hashem por completo. Resulta que llega un momento dado que se va a morir, ¿sí? Y está en una situación que mamá se va a morir. Y entonces dice, wow, yo como que me voy a morir. Y empieza a rezarle a cada uno de los ídolos que él le rezaba. Al dios, no sé, al dios del sol, de la luna, de cualquier cosa, ¿no? A este, al otro, así que, y veía que nadie le respondía, obviamente, eran ídolos, ¿quién le va a responder si son todo cosas falsas? Nadie le respondía. Y ya cuando agotó todo su listado de ídolos, ¿sí? De la idolatría, dijo, ¿sabes qué? Mi abuelo me enseñó cuando yo era chiquito que existía Shem, y que en verdad, yo soy yehudí, yo soy judío, yo le voy a pedir tefilá a Shem a ver si es verdad que me va a escuchar. Y empezó a pedirle tefilá a Shem. Hashem, por favor, perdóname, yo hice mucho mal en mi vida y en verdad yo quiero corregir mis caminos, escúchame, por favor, sálvame. Entonces, en ese momento que está llegando esa tefilá al cielo, los ángeles le dicen a Hashem, ni por casualidad le vas a contestar, porque mira todo lo malo que fue, de los reyes más malvados que ha habido y habrán en la historia de Am Israel, mira cuánta gente mató, mira cuánta maldad hizo. O sea, no se merece nada. Y entonces HaKadosh Baruj Hu, ¿qué contestó? Dijo, es verdad, tiene razón. Él fue muy malvado. Dice, pero yo, mi misericordia no tiene límites. Y no voy a ser yo el que rechace una tefilá de corazón. Y HaKadosh Baruj Hu escuchó su tefilá. Quiere decir que Hashem no tiene límites, no hay distancia, no hay condiciones. Y HaKadosh Baruj Hu lo que quiere es escucharnos. Y ahora, más que nada, vemos que Hashem nos está poniendo muchas situaciones en bandeja de plata, por así decirlo, de forma fácil, para que nosotros le pidamos tefilá. Yo justo recibí un mensaje hace un par de semanas que decía, mira, siempre hay muchas excusas de tengo mucho trabajo, tengo que salir muy temprano en la mañana, luego estoy muy cansado, tengo muchas ocupaciones, tuve que salir a comprar, tuve que hacer esto, tenía una cena, tenía un cumpleaños, muchas ocupaciones, ¿no? Entonces el meme decía, bueno, ya te quité el trabajo, te quité los restaurantes, te quité los conciertos, te quité las reuniones familiares, te quité los cumpleaños, te quité todas las ocupaciones, liberé 3/4 partes de tu agenda, ahora sí podemos hablar. Y es verdad que también muchos, si tienen niños chiquitos y con pesas encima, también no están muy ocupados, pero siempre hay tiempo para la tefila. Entonces, aquí vengo con el cuarto punto de la clase de hoy. Una de las cosas principales que viene a enseñarnos este principio de Muná, de que no hay otro servicio aparte de Hashem, es de que nosotros tenemos en quién apoyarnos, tenemos a quién rezar. No puede ser que un yehudí piense que todo se acabó y todo se terminó, o que empiece a buscar otro tipo de fuentes, de decir, bueno, ahora la meditación de yoga es lo que me va a traer a mí paz y tranquilidad, o estos tips de psicología y de meditación. Es verdad, muchas de esas cosas son herramientas que podemos utilizar dentro de nuestra vida, pero ¿para qué? No es con un fin egoísta yo quedarme tranquilo, sino para poder yo acercarme a Hashem, para poder yo de verdad hacer ese trabajo espiritual de la situación en la que estamos hasta el final, de poder acercarme yo de verdad a ese Creador Todopoderoso que es mi papá, que es Avinu Shebashamayim. Entonces, nosotros tenemos además como mujeres que estar muy agradecidas. Yo ayer justo escuché un video de Rav Zecharia Wallerstein, Él es un rabbi americano, muy bueno y muy, muy claro. Él habla así, sin rodeos, ¿no? El video es un poco fuerte, un poco triste, es un corto de 4 o 5 minutos. Pero él ahí decía y expresaba todo el dolor que él estaba sintiendo de que ahora todas las sinagogas del mundo están cerradas. No hay ningún minyan donde se pueda decir Kadish ni se pueda decir Tefila en conjunto. En consecuencia, no hay ningún Sefer Torah que se pueda sacar. Entonces, él decía en el video, que era de Torah Anytime, de la difusión esta de mensajes de Torah, y él decía, dice, ¿ustedes se han puesto a pensar en lo tristes que estarán los Sifre Torah dentro del Arona Kodesh de la sinagoga? Vamos a suponer que ellos hablaran y decían, ¿qué pasó con la gente? Hace 3 semanas que nadie viene para acá, no nos sacan, no nos cantan, no nos cargan, no nos besan, no bailan con nosotros, no nos leen. ¿Se pueden imaginar el tzar que tiene que sentir el Sefer Torah y que tiene que sentir las paredes de la sinagoga, de que no hay nadie rezando? ¿Podemos sentir el tzar? ¿Podemos sentir el tzar de todos esos colegios que están vacíos, ¿sí? Sin niños que estudian Torah, sin yeshivot, sin kolelim, que está escrito que por el aliento del estudio de los niños, de las canciones y la tefilá de los niños es que el mundo se sostiene, y por el mérito del estudio de la Torah el mundo se sostiene, y ahora no hay nada? ¿Podemos realmente llegar nosotros a conectar o empatizar con ese sentimiento de dolor? Y luego yo, que he escuchado varios mensajes que son de Rabanín, de hombres, y el dolor que produce a ellos, no poder decir minyan, no poder decir tefilá con un minyan, echar de menos a sus compañeros de rezo, echar de menos estar dentro de una sinagoga donde ellos se pueden concentrar y decir tefilá de verdad, el hombre que aprecia el minyan y decir tefilá en conjunto, le duele mucho en estos días, ¿sí? Tiene un tzar, tiene una tristeza dentro de su corazón. Y yo me puse a pensar, dice, wow, qué privilegio tenemos las mujeres, porque saben que las mujeres no necesitamos minyan. Los hombres, para que su tefilá pueda subir al cielo, necesitan que sean 10. Las mujeres no. La mujer, con que solo esté ella con su sidur y su corazón, es más que suficiente para llegar, como dijimos, al Kisea Kavod. No solo eso, sino que la tefilá de la mujer llega más alto. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más sensibles. Las mujeres somos de lágrima fácil, como dice. Las mujeres podemos sentir el dolor que puede sentir otra persona que está pasando por una situación difícil. ¿Cuánta gente que está sola y nadie los puede ir a visitar? Justo una persona me contó que llamó una persona, una señora mayor, llamó una señora mayor a saludarla y a ver cómo estaba, porque sabe que sus hijos no viven aquí, sus nietos tampoco, y estaba esta señora sola. Y entonces, cuando esta persona la llamó, que la conoce de la sinagoga, le dijo, pero es que yo no sé muy bien tú quién eres. Y esta mujer le dijo, mire, yo soy fulanita de la sinagoga. Ah, bueno, sí. Y al final de la conversación, que a lo mejor fue una conversación de 5 minutos, la señora mayor le dijo, de verdad no sabes cuánto aprecio que me hayas llamado. Y la pobre terminó colgando el teléfono llorando de la emoción que ella sentía de haber recibido una llamada. Entonces, ¿eso quién lo puede hacer? Eso lo hacemos nosotras las mujeres. Y igual que fue Mitzrayim, que por el mérito de las mujeres salimos del galut de Mitzrayim, por el mérito de las mujeres vamos a salir de este galut. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese corazón que podemos conectarnos con Hashem, con la tefila, que podemos conectarnos con otra persona, podemos sentir el dolor que siente otra persona, esa persona que está sola, esos padres o esos abuelos que no van a poder estar con sus hijos y sus nietos este año, esas personas que iban a viajar a otro lugar para reunirse en familia, o que iban a tomarse las vacaciones que llevaban esperando desde hace tanto tiempo, y al final no se va a dar. Esas personas que sus hijos iban a venir a acompañarlos y al final les cancelaron el vuelo, y tantas situaciones. La mujer puede empatizar con eso y puede convertir ese dolor o ese sufrimiento ajeno en una tefila. Y en verdad, eso es lo que Akadosh Baruj Hu ahora quiere de nosotros. Para nosotros es muy difícil en el día a día y con el corre-corre y con la rutina llegar a este punto interno de nuestro corazón, pero en este momento Hashem nos está poniendo todo en bandejita de plata, nos está facilitando todo para que yo entre a esa necudá, a ese punto profundo de mi corazón y me conecte. Es la hora de romper la barrera de nuestro corazón y yo pueda de verdad conectarme con Akadosh Baruj Hu. Entonces, este Ikar, este en un principio quinto, Tiene dos partes, dice Rapingus. Tiene, por un lado, ¿a quién le estoy yo rezando? ¿A quién yo le estoy sirviendo? Como dijimos, Eina, Bodal, Zulatón, no hay otra cosa, no hay otra persona, no hay otra entidad, no hay nada a quien yo pueda servirle y pedirle, sino a Kadosh Baruj Hu. Porque ¿a quién le voy a rezar si no? No hay, y la segunda parte es, no hay otro poder aparte de Hashem. Y aquí viene lo que les dije hace un ratito sobre la humildad. Yo ahora es el momento en el rezo donde yo reconozco mi imperfección. Yo no soy perfecta. Donde yo reconozco, al no ser perfecta, mi dependencia. Yo dependo de Akadosh Baruj Hu. Y esto es un trabajo de humildad. Y como escuché ahora 2 o 3 semanas, Rav Haim Kanievsky dijo, hay que trabajar la humildad. Y es verdad, la humildad la trabajamos en la casa cuando alguien está de mal humor o me ofende, o yo a lo mejor me he esforzado mucho en hacer las cosas para que todo el mundo esté contento y todo el mundo tenga comida y de repente no lo valoran o no me siento contenta con eso. Y yo tengo muchas veces que respirar y callarme y hacer un trabajo de humildad en la casa, hacer un trabajo de abodat amidot de refinamiento de mis cualidades. Pero este trabajo de humildad termina entendiendo, no depende de mí. Yo no soy nada, yo me anulo ante Akadosh Baruj Hu, y ese es lo que simboliza el acto cuando yo me aposterno, cuando yo me inclino en algunas partes de la tefilá, ¿sí? Quiere decir que todo mi cuerpo, en vez de estar en posición erguida, está en posición acostada. Quiere decir, yo todo lo tengo a mi mismo nivel. Yo me anulo ante la grandeza de Hashem porque entiendo que dependo completamente de Hashem. Yo no soy perfecto y no soy autosuficiente. Y aquí, con esto quería yo empezar ya la conclusión de la clase, que saber que la tefilá es una abodá, se llama abodá shebelev, se llama el trabajo del corazón. ¿Y qué es ese trabajo? Entender que Hashem es el dueño de todas las posibilidades. Ya en la clase pasada dijimos, Akadosh Baruj Hu es el dueño de todo el universo, gobierna todo, supervisa todo, hasta la cosa y la partícula más chiquita que nos está molestando, ¿sí? Por así decirlo. Pero es Hashem el que está detrás. Ahora, el que está detrás de todas las posibilidades de cómo va a terminar esto, de qué sucede cada día y de cómo avanza, es Akadosh Baruj Hu. Y aparte de que esto, Hashem es el dueño de las posibilidades, yo tengo que saber que Hashem es el que nos ama más en todo el mundo. Nos ama más, como dice el Jobot Alevavot, Hashem te ama más a ti que lo que tú te amas a ti mismo. Y tenemos que saber y meter cada día dentro de nuestro corazón que Akadosh Baruj Hu está con nosotros durante el sufrimiento. Dice que hay una diferencia entre Rambam, Maimónides, y Ramban, Nachmanides, de qué tipo de mitzvah es la Torah. De qué tipo de mitzvah es la tefilá, perdón. Entonces, Rambam, Maimónides dice que la tefilá es una mitzvah de la Torah. Ahora, Ramban, Nachmanides dice que la mitzvah de decir tefilá es de la Torah cuando es en momentos difíciles, cuando es en momentos de dificultad. Entonces Rav Pinkus aquí trae un ejemplo y dice, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si un hombre sale de decir tefilá, ¿sí? Dijo Shachrit en su sinagoga, con Minyan, como antes siempre se estaban acostumbrando, y de repente le dice que hubo un problema en su casa o en su negocio, dice, en realidad, él ya pidió tefilá, o sea, él ya salió de su obligación de pedir tefilá, no estaría obligado, porque su obligación ya la cumplió diciendo Shachrit. Ahora, Ramban, Nachmanides, dice que aunque le haya llegado un problema, su obligación es volver a pedir tefilá. Entonces yo aquí, cuando leí esto, dice, wow, quiere decir que ahora tenemos una obligación todas, porque cada uno está sufriendo alguna cosa, aunque sea chiquita, de este cambio de rutina, lo está sufriendo de manera particular. Y si él no, o ella no, porque está Baruj Hashem perfecto y súper conectado a Hashem, hay otras personas que sí están sufriendo. Entonces, para nosotras ahora, decir tefilá es una mitzvá de la Torá y tenemos que conectarnos con ese punto, con Hashem. No solo conectarnos con el sufrimiento ajeno de otro prójimo, sino conectarnos con ese sufrimiento que está sufriendo Hashem. Rav Wallerstein, en el shiur que les mencioné hace un rato, él decía, si para nosotros es difícil recibir este decreto, en muchas ocasiones, ¿sí?, con todo lo que conlleva, imagínense cuán difícil es para Hashem haber mandado el decreto. Cuán difícil es para Hashem que él es todo Gesed y que Akadosh Baruj Hu solo se comporta con bondad y con rajamín y con misericordia en su mundo, y que somos sus hijos, y que nos ama, y que solo quiere lo mejor, ¿cuánto dolor tiene que haber sentido Hashem y estar sintiendo Hashem de tener que mandarnos esto para que nosotros recapacitemos y volvamos a recuperar nuestras prioridades, a volver a acercarnos a Hashem y entregarle su corazón? Y aquí quiero terminar con una historia en la cual el Hafetz Haim, ¿sí? Dicen que el Hafetz Haim, que era un jajam muy grande, que estuvo al final de 1800 y estuvo, él falleció entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dicen que él, cuando estaba al principio de la Primera Guerra Mundial, su nieta, tenía una nieta jovencita, que se alejó un poquito del camino de la Torá y se dejó llevar por todas las corrientes que habían del iluminismo y el comunismo y todo eso. Dice que después de 2 años esa nieta vuelve a la casa y ve a su abuelo, el Hafetz Haim, que era un tzadik, estudiando Torá en su misma mesa, con su misma silla, con sus mismas gemarot. Le decía, abuelo, ¿qué haces ahí sentado? Tú estás en la oscuridad, ve, sal, mira todo lo que hay en el mundo, mira, sal a todo el progreso que hay, todo el iluminismo que hay, sal a la luz, le decía ella, ¿no? De forma metafórica, pero también de forma patente. Y entonces, el Hafetz Haim le contestó, dijo, mira, tú ves todos esos aviones que están bombardeando, porque era una época que había mucho bombardeo, tú ves esos aviones que están bombardeando, dice, en realidad, esos aviones dentro de pocos años van a lograr, no que esos aviones, sino van a ser cohetes que lleguen a la luna. Y ves esas bombas que están lanzando, esas bombas en un tiempo podrán reventar y matar a un montón de gente y destruir países enteros. Y vemos que eso fue así. El Hafetz Haim, con muchísimos años antes, y sin haber leído las noticias, ni saber nada de física, ni haber estudiado nada, por la jojma de la Torá, él sabía lo que iba a suceder más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Y más tarde cuando hubo toda la llegada del hombre a la luna. Ahora, ¿qué le quiso decir el Hafetz Haim a la nieta? Le dijo, nosotros los Yehudim, lo que hacemos es construir a personas. No hacemos cohetes y aviones y como las teorías que hay ahora de que lo del virus es una arma biológica y bueno, un montón de cosas que en realidad uno ya ni sabe lo que es verdad. Lo que es verdad es el emet de la Torah, eso es lo que es verdad. Y que Akadosh Baruj Hu tiene a cada persona dentro de su hogar Yehudí, ¿para qué? Para construir su casa y construir a los seres humanos que están en su casa. Y si hay personas que están solas, pues telefónicamente construir a sus familiares y a sus amigas, a las otras personas que están solas, dice, nosotros construimos personas. Eso es lo que hacemos nosotros. Los Yehudim aportamos el bien al mundo, traemos la luz al mundo. ¿Y qué luz más grande podemos traer nosotros si no la tefilá? La tefilá que Akadosh Baruj Hu, saber esto ahora en este momento de sufrimiento en el mundo, es una mitzvah primordial. Y es la manera en lo que yo digo, a lo único que yo tengo que servirle es a Kadosh Baruj Hu. Y de lo único que yo dependo en estos momentos es a Kadosh Baruj Hu. Si nosotros logramos hacer ese trabajo espiritual, real, de llegar a ese fondo de nuestro corazón y saber que esta es la verdad, porque nuestro corazón, nuestra alma realmente lo sabe, Bezrat Hashem, podemos no solamente cumplir con este principio de Muná, sino también acercarnos a Hashem y hacer ese trabajo espiritual para traer luz al mundo, y curación para todos los enfermos, y que solo veamos cosas buenas, y la Geulah Shlema por el Zehut, por el mérito de todas las mujeres. Bueno, si tienen alguna pregunta, voy a abrir los micrófonos. Gracias a todas por participar el día de hoy. Ya la semana que viene es Pesaj, y me parece que va a ser muy difícil estudiar, pero si esto sigue, después de Pesaj, y no estamos en Jerusalén, y no estamos todas juntas, bailando con el Betamigdash, Bezrat Hashem, las clases de alguna otra manera.